Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada Los que velan. Visita ebenezervillanueva.org.
Hoy quiero que conversemos acerca de los que velan y quiero empezar con este pequeño diagrama. No sé si logra ver hasta ahí. Este es un pequeñito diagrama que hice hacer con algunos de los eventos relacionados al final de los tiempos. Sabemos, hermanos, que el final de los tiempos empezó con la resurrección del Señor desde hace 2000 años. Entonces realmente nosotros tenemos que ponerle mucha atención a este, mira, a este, porque este es el evento que nosotros estamos esperando. Cuando nosotros decimos que estamos esperando al Señor, es en este evento que es la parucía. Bueno, a todo le tenemos que poner atención, a todos los eventos, para estar bien ubicados, ni andar con miedo. Hace unas semanas que estuvieron bombardeando a Israel, algunos decían que siempre hay gente que dice lo mismo, que es el fin del mundo, siempre. Y siempre uno les dice que no es así, que eso ahorita no es el fin del mundo, sino que faltan 1007 años con 5 meses. El problema es que entonces hay un montón de blogueros, de youtuberos, que lo que se les ocurre lo ponen. Y es bien tremendo porque incluso hay algunos que recurren, qué sé yo, a las profecías de Nostradamus. Y así recurren a un montón de situaciones que son ajenos a la Biblia. Algunos son tan atrevidos que recurren incluso hasta los Simpson. Los Simpson lo dijeron, dicen. Y en base a eso dirigen su, no sé decirle, su escatología. Pero nosotros, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y esa palabra profética es la Biblia. Y específicamente tenemos que ponerle atención a este, a la parusía. Porque aquí es cuando dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué va a pasar antes de la parusía? Según Mateo 24 van a haber un principio de dolores. El principio de dolores, hay eventos, hermanos, por ejemplo, rumores de guerras. Y también hay guerras. Es lo que ha estado pasando allá, guerras. Principio de dolores, rapidito lo ubica usted. Y qué más van a haber, hambres, pestilencias, el famoso popular coronavirus, que antes de que saliera en escena el coronavirus cambiaron la definición de pandemia, porque antes, para que una enfermedad fuera pandemia, tenía que matar a un montón de gente. Ahora ya no. Entonces, le bajaron la cantidad de muertos, pero sí van a haber enfermedades que sí van a ser matazón de gente, y eso es principio de dolores. ¿Qué más debe haber entonces antes de la parucía? Tiene que haber apostasía. Y la apostasía, hermano, permítame decirlo tal vez de una forma muy simple o muy simplista, es que la gente devuelva la fe. Eso es triste, hermano, y es preocupante. Porque entonces van a haber mucha gente que antes nosotros los mirábamos en la iglesia o los mirábamos cantando, y que en algún momento van a decir, ya no, lo que pasa es que me confundí, van a decir algunos. Esto es sumamente peligroso, porque entonces va a haber mucha gente que le va a dar la espalda al Dios verdadero y se van a ir en pos de dioses falsos. Y nosotros debemos de ser de los que permanecemos, ¿verdad que sí? Bueno, si ahorita prácticamente, hermano, todo se ha cumplido como para que el Señor regrese. Y dice la Biblia que si el Señor no ha venido es por misericordia, para que los que aún no conocen al Señor se arrepientan y lleguen a los pies del Señor, hermano. Si el Señor hubiera venido hace unos 35, 30 años, tal vez muchos de los que estamos aquí no hubiéramos recibido al Señor. Así que eso es misericordia. Pero, y eso es lo que anhelamos, va a llegar el momento en que el Señor se va a aparecer y, como dice la Biblia, va a venir en las nubes. Va a sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los vivientes, dice, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para esperar al Señor, ¿en dónde? En las nubes. Terminan los 7 años de tribulación y después hay un reino de 1000 años, termina el reino de 1000 años, todavía hay otros eventos y después empieza el reino eterno. Entonces, aquí es donde yo quería hacer énfasis. Porque entonces hay requisitos para que nosotros podamos participar de la parucía del Señor. Entonces, cuando vamos aquí a la Biblia, tendríamos que hacer un pequeñito análisis de un análisis escueto, si me permite, de las 7 iglesias del Apocalipsis. La primera iglesia que se menciona, ¿sí logra leer las letras delgadas? La primera iglesia que se menciona es la iglesia de Éfeso. Y esta B, que ve que le puse aquí, significa las virtudes que tiene esa iglesia. La F es de las falencias o los problemas internos que tiene la iglesia. Y la E es el enemigo externo que está queriendo dañar, o a veces no solo queriendo dañar, sino que ya está dañando a cada una de esas iglesias. La primera, la de Éfeso, ¿cuáles son las virtudes que tiene esa iglesia? Obras. Y eso que no son iglesias que están muy bien, no están al 100, pero tienen obras. Bien interesante eso. ¿Qué más? Además de obras, ¿qué más tiene? Arduo trabajo. O sea que si a esa iglesia le dicen, hermanos, miren, vamos a trabajar para tal y tal cosa, esos no se andan con cosas y empiezan a trabajar y a trabajar. Es que, hermano, me puedo mojar porque está lloviendo. Los de la iglesia de Éfeso, ¿no? Si hay que trabajar en la obra de Dios, trabajan. Y el Señor sabe, porque Él dice, yo sé tus obras, yo sé que trabajas. Porque a veces, hermano, a veces hay personas que ni siquiera un tambo de gas quieren cargar para hacer cosas de la iglesia. Esos no quedarían ni en la iglesia de Éfeso, porque este tiene un arduo trabajo. ¿Qué más? Paciencia. ¿Qué más? No soporta a los malos, mire. No soporta, no se junta con esa chusma, no lo soporta. ¿Qué más hace esta iglesia? Prueba a los que se dicen ser apóstoles y los cacha que son mentirosos. Es tremenda esa iglesia. Es una iglesia tremenda, tremenda, tremenda. Pero ¿cuál es el grave problema que tiene esa iglesia? ¿Cuál es la falencia, el problema que tiene? Dejó su primer amor. Y esto es terrible porque quiere decir que en algún momento pueden haber cristianos que están trabajando, hermano, a sol y sombra en la iglesia, pero dejaron su primer amor. Entonces está bien que trabajen a sol y sombra, pero no hay que descuidar el primer amor. No oigo esas amenas, pero no debemos de descuidar nosotros nuestro primer amor. Porque más adelante le dice, recuerda por tanto, ¿de dónde has caído? Dice. Yo una vez que estaba leyendo esto, me preocupé y dije, ala, Dios mío, o sea que yo podría estar trabajando y trabajando y trabajando y haber abandonado mi primer amor, haber caído de mi primer amor. Dije, pero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. El enemigo, ¿cuál es el enemigo exterior? Falsos apóstoles. Pero esta iglesia tiene la capacidad para discernir, examinarlos y decirles, no, manito, usted es un falso apóstol, y pues a los apóstoles verdaderos, pues recibirlos. Después vamos con la iglesia de Esmirna. Lo que me llama la atención, usted ve que aquí hay, entre paréntesis, dice 7, son 7 versos. Pero es bien interesante que en la Biblia ocupan 7 versículos el mensaje que se le da a la iglesia de Éfeso.
Interesante, interesante. Luego va la iglesia de Esmirna. ¿Cuáles son las virtudes que tiene esa iglesia? Obras. Otra vez, mire, tiene obras. ¿Qué otra situación está pasando? Está pasando prueba. Está pasando prueba esa iglesia y está soportando la prueba. El problema es que entonces a veces hay gente que cuando le llega la prueba no soporta la prueba y prefieren irse. No están preparándose para el regreso del Señor. Y otra situación que tiene esta iglesia es, dice, y tu pobreza, pero entre paréntesis dice, pero eres rico, le dice. O sea, aquí hay una situación en donde está el punto de vista del ser humano y el punto de vista de Dios. En el punto de vista del ser humano hay pobreza, pero en el punto de vista de Dios dice, no, no eres pobre, tienes riqueza. Si usted lee en su casita ahí Apocalipsis capítulo 2 del verso 8 al verso 11, se da cuenta de que esta iglesia no tiene problemas internos. Es una iglesia que ha logrado consagrarse, ha logrado ser restaurada, ha logrado ser liberada y no tiene problemas internos. Bien interesante. ¿Cuál es el enemigo externo que está afectando a esta iglesia? La sinagoga de Satanás. ¿Y quién es la sinagoga de Satanás? No sé si se recuerda que hablamos de eso, pero es la religión judaizante. Los que se dicen ser judíos y no lo son, pero son la sinagoga de Satanás. Entonces, bien interesante, mire esto, hermano. Es una iglesia que no tiene problemas internos y sí tiene enemigos externos, pero el Señor la va a ayudar. Ahora, me voy a adelantar algunas cosas. Si usted logra ver, lo vamos a ver más adelante, a la iglesia de Esmirna es a la que le hablan más cortito. Le hablan menos. No sé si me voy a entender. Cuando el Señor Jesús le habla a esa iglesia, le habla poquito. No ocupa 6, 7, 8, 12 versículos como con otra iglesia, solo 4. Y eso me llamó la atención porque a veces hay cristianos que están pasando en pruebas y tal vez Dios les habla cortito. ¿Por qué? Porque son cristianos que entienden rápido. No son de aquellos que necesitan que cada domingo les estén dando ánimo. Ah, pues hermano, chiquitibín, a la bien bomba, chiquitibín, la iglesia, ra, ra. No son de esos hermanos. Son de aquellos que saben que el Señor está con ellos y si hay que llorar, lloran, si hay que sufrir, sufren, pero son difíciles de mover de su lugar. Me llamó mucho la atención eso. Le dije, ¿por qué? Porque esta iglesia que está en prueba es la que le hablan menos. Por eso a veces, hermanos, a veces hay personas que necesitan bastante reconocimiento. Y el hermano fulano, viera qué hizo, la hermana mengana, viera que desde la preexistencia la conozco yo y es una buena gente, que por aquí, que por allá. Y hay otros que tal vez hacen lo mismo o más y ni siquiera los mencionan. Son como la iglesia de Esmirna, que Dios los conoce y sabe que ellos no hay necesidad de estarlos animando a cada rato, de vez en cuando, sí. Seguimos con la iglesia de Pérgamo. ¿Cuál es la virtud otra vez? Obras. Aquí solo está obras, es que cada quien lea en su casita el Apocalipsis. ¿Cuál es el problema interno que tiene la iglesia de Pérgamo? Tiene la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. En los discipulados decían, hermanos, en los discipulados de ellos, los invitamos, conéctense al discipulado a través de tal cosa porque vamos a enseñar la doctrina de Balaam. Y ahí se conectaban los hermanos. Y el otro sábado vamos a seguir para que usted sea un hombre exitoso y que lo gane todo y nunca pierda nada. Le vamos a enseñar la doctrina de los Nicolaitas. Porque Nicolaitas se deriva una palabra griega que es Nikos, Nikao, que significa ganar. Yo no nací para perder, solo para ganar, dicen algunos. Puede ser la doctrina de los Nicolaitas. Ese es el problema interno que tiene que resolver esa iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el enemigo externo? Que esa iglesia está donde Satanás tiene su trono. Pero óigame pues, hermano. Óigame, póngame mucha atención aquí porque a veces hay algunos que se quejan o se enojan, dependiendo del carácter, o se quejan o se enojan porque hay mucho estorbo con los vecinos. Mucho fastidian esos vecinos que por aquí, que por allá, que mancuetes, hacen fiesta, tiran piedras, de todo hacen. Pero mira esta iglesia. Esa iglesia estaba en el lugar donde Satanás tenía su trono y ahí estaba firme. No se había doblegado. No, no hay una petición de ahí de la iglesia: Señor, mejor llévame a otro lugar más tranquilo. No, no, no. El Señor les dice: ahí están ustedes y no han negado mi nombre, les dice el Señor. Sigamos avanzando porque este solo es un breve resumen. Está la iglesia de Tiatira. Mire todo lo que tiene esta iglesia. ¿Qué tiene otra vez? Obras. Obras. Mire, hermano, mire, me voy a adelantar hasta aquí. Mire, hasta la iglesia de la Odisea tenía obras, la iglesia que estaba más mal. Y a veces hay cristianos en las iglesias que no hacen obras. No ayudan a los demás, no le hacen el bien a los demás. Hermano, si hasta la iglesia de la Odisea hacía obras. Bueno, ¿qué tenía esta iglesia? Obras. ¿Qué más? Amor, fe, servicio, paciencia y sus obras postreras eran mayores que las primeras. Si se recuerda, la iglesia de Éfeso le dice: vuelve a las primeras obras, pero la iglesia de Tiatira, sus obras postreras eran mayores que las primeras. Pero ¿cuál era el problema interno? Toleraba a Jezabel. Uno de los problemas entonces que enfrentan algunas congregaciones es de que toleran, hay cosas que no se pueden tolerar en las iglesias, hermano. Oiga, ¿qué es lo que no se puede tolerar en las iglesias? La doctrina de Jezabel. Se pueden tolerar otras cosas. Se puede tolerar que un hermano fume o que una hermana baile, pero lo que sí no se puede tolerar son doctrinas falsas, especialmente la doctrina de Jezabel. ¿Qué otra situación, qué problema tenía esta iglesia? Que a algunos hermanos les llamaba la atención el satanismo. Oiga esto, hermano. Satanismo metido en las iglesias. Porque dice que habían algunos que habían conocido las profundidades de Satanás. Tremendo. ¿Cuál es el enemigo? Que ya no era tan externo, sino que era interno, porque ya se había logrado meter Jezabel. Jezabel en el Antiguo Testamento mataba profetas. Y ya en el Nuevo Testamento, ¿qué hace? Cambió de papel. Ahora en el Nuevo Testamento dice que es profetisa. Es tremenda la Chabela. La Chabela conoce los tiempos, hermano, y se adapta a los tiempos. Antes podía ser matazón de profetas, ahora sabe que ya no. Y entonces mejor se hace pasar por profetisa, que enseña y seduce a los siervos de Dios a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Tremenda, tremenda. Que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús. La iglesia de Sardis. ¿Qué otra cosa buena tiene la iglesia de Sardis? Obras. ¿Cuál es su problema? Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Esta es la iglesia de las apariencias, ¿verdad? Solo aparenta. Nada de lo que hace tiene sustento, todo es apariencia. Y lo interesante es que esta iglesia no tiene enemigos externos. Y están mejores las iglesias que tienen enemigos externos. Porque en base a esta iglesia es que vamos a seguir hablando hoy, en donde el Señor le habla. Pero lo que me llama a mí la atención es que no tiene enemigos que la estén molestando, enemigos externos. Por eso se acomodó tanto. Al principio sí vivía, sí tenía vivencia con Dios, sí tenía experiencias con el Señor, pero después se acomodó tanto, óigame hermano, que todo lo empezó a imitar. Todo es pura imitación, ¿verdad? Vamos, la gente imita que se arrepiente, la gente imita que llora, la gente imita que está consagrada. son buenos imitadores, pero realmente están destruidos. Tremendo, esto está complicado esto. La iglesia de Filadelfia, ¿cuáles son las otras virtudes de esta iglesia? Obras otra vez. Tenemos que entender que una cosa es hacer buenas obras y otra cosa es hacer obras de misericordia. Las que el mundo dice que son buenas obras, bíblicamente son obras de misericordia. Porque las buenas obras bíblicamente son diferentes. Una buena obra, por ejemplo, es alabar y adorar al Señor. Esas son buenas obras. Otra buena obra, por ejemplo, es anhelar obispado. El que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, por eso le decía, hay que hacer obras. Incluso una buena obra sería, hermano, hacer el privilegio bien. ¿Cuál es la falencia que tiene esta iglesia? No hay falencia. Igual que la iglesia de Esmirna, no tienen falencias. Pero sí tiene enemigo externo. ¿Cuál es el enemigo externo? La sinagoga de Satanás. Y llegamos a la séptima iglesia. Otra vez, ¿cuáles son las virtudes de esta iglesia? Obras. ¿Cuál es su gran problema? La tibieza. Cuando leemos dice, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Y después empieza a explicar cuál es la tibieza. Dices, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Eso es ser tibio. Poner el corazón solo en lo material, eso es tibio. ¿Cuántas gentes tibias hay en la iglesia que solo se viven interesando y preocupando solo en el dinero? ¿Qué enemigo externo tiene esta iglesia? Ninguno. Y las que están en la situación peor son las que no tienen enemigo, Laodicea y Sardis. Ahora yo quiero aquí, hermano, no sé si logra ver aquí, y para que veamos la ubicación física de dónde estaban esas iglesias. Esto es Macedonia y más para arriba está Grecia. Y aquí más para arriba está el continente europeo, este es Asia. Y por aquí, en esta área está ubicada Israel, mire. Las siete iglesias no estaban ubicadas en el área de Jerusalén, de Israel, no, estaban ubicadas en Asia. Por aquí, en alguna de estas iglesias, desde aquí estaba el apóstol Juan viendo todo lo que ocurría aquí, estaba en la isla de Patmos. Aunque aquí solo es un dibujito, no es un mapa, pero la isla de Patmos está enfrente del territorio donde ocupaba la iglesia de Éfeso. Eso es así desde lejos. Si le acercamos un poquito el zoom, ahí sí logra ver. Y si se da cuenta, empiezan mencionando a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, dice aquí, o Sardis, Filadelfia y Laodicea. Empiezan de abajo. Sube y ahí empieza a bajar. Es solo para que nos ubiquemos dónde estaban ubicadas estas siete iglesias. Y yo solo quiero, antes de continuar, quiero que me ayude, hermano, y que veamos con mucha atención esto. Porque en base a Apocalipsis capítulo 2 y verso 2 es que hay gente que dice que no hay apóstoles. Ya no hay apóstoles, ¿y por qué? Porque a la iglesia de Éfeso le dice que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. Ya vio, dicen ellos, ya no hay apóstoles. Entonces, si seguimos ese razonamiento, ¿qué pasaría si leemos aquí Apocalipsis 3:9? Y aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos. Aquí es los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y aquí es los que se dicen ser judíos. ¿Y qué más dice la Biblia? Y no lo son. Si seguimos el razonamiento que siguen ellos, el mal razonamiento, por cierto, porque ellos dicen que no hay apóstoles, porque dice que no lo son, entonces en base a eso y en base a este versículo, entonces tendríamos que decir que ya no hay judíos.
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Tendríamos que decir que ya no hay judíos. ¿Por qué? Porque dicen ser judíos y no lo son. Entonces, con el mismo razonamiento de ellos, pero con otro versículo de la Biblia, desbaratamos su mala interpretación de que no hay apóstoles. Ellos habían discernido a falsos apóstoles, y aquí estaban unos que eran falsos judíos. Y entonces llegamos acá. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice estas cosas: yo conozco tus obras. Y aquí da a entender que la obra es que también tiene nombre de que vive y está muerto. Mire lo que le dice. Mire cómo es el Señor, hermano. Esto es impresionante cómo es el Señor. El Señor no es como algunos seres humanos, o tal vez como algunos de nosotros, de que miramos algo malo y una vez desechamos todo, ¿verdad? No, esto no sirve, dice. Y tal vez casi todo estaba bueno, pero estaba fallando. No, todo esto no sirve. El Señor no es así. Viene el Señor, le escribe a la iglesia, le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, que te llamas Iglesia de Cristo, el último avivamiento final de los finales. Pero todos están tiesos. A la hora de alabar no alaban, a la hora de cantar no cantan, a la hora de orar no oran. Yo sé que te llamas Iglesia de Cristo, el último, último avivamiento, pero estás muerta. ¿Y qué le dice el Señor? No le dice: por eso los voy a mandar al infierno a todos, y que primero pasen la gran tribulación y que el anticristo los persiga y los alcance y se los coma asados. No, no, no dice nada de eso. Viene el Señor, le dice cuál es la condición de esa iglesia y le dice, para que esa iglesia corrija su situación, le dice: sé vigilante. Oiga esto, hermano. Porque esa es la clave, lo que yo quiero platicar, esta parte de aquí. Sé vigilante. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. La solución para eso es que empieces a ser vigilante. Mire lo segundo: y confirma las cosas que están para morir. Esto es tremendo, hermano. ¿Cuánta gente a veces se da por vencido por cosas, por cositas? Pero viene el Señor y le dice a ellos: mira esas cosas que están a punto de morir y tienes que trabajar para que no mueran. Algunas ya se murieron, ahí te voy a ayudar después, pero con estas que están a punto de morir, tienes que trabajar para que no mueran. A veces hay adversidades o hay problemas. Permítame inventarme un ejemplo: hay problemas en el matrimonio. El esposo y la esposa ya llevan 2 horas de no hablarse y quieren divorciarse. Por 2 horas. ¿Y los hijos? Yo no los quiero, le dice el cuate. Yo tampoco, le dice la cuata. Eso hay que decirle cuate y cuata. Cristianos. Hay cosas que tienen que rescatarse. El matrimonio tiene que rescatarse. Principalmente los hijos tienen que rescatarse. Por eso el Señor le dice a esta iglesia: mira, yo sé que estás en una mala situación. La solución para corregirlo es que empieces a vigilar, y que aquellas cosas que tal vez ya las habías dado por perdidas, pero no están perdidas, que trabajes para rescatarlas. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo deben ser nuestras obras delante de Dios? ¿Cómo caiga, hermano? Todo el mundo ni cuenta se dan, dicen algunos. No, el Señor sí. El Señor sí se da cuenta. Tremendo esto. ¿Quién es el que mide nuestras obras para el Señor? Él mismo. Que el Señor nos ayude a procurar hacer todo perfecto para el Señor. Entonces viene el Señor y dice, iglesia, tienes un grave problema, pero la solución es que vigiles y lo que pensabas que estaba por perdido, pero no está perdido, que trabajes para recuperarlo. Número 3, ¿qué más puede hacer esa iglesia para recuperarse? Acuérdate de lo que has recibido y qué más. Oiga eso, oiga la importancia de oír. Hemos estado hablando acerca de la sanidad del oído. Acuérdate de lo que has recibido y has oído. Ah, es que a mí me dieron poco. Pues acuérdate de lo que te han dado y de lo que has oído. Eso es lo tercero, acordarse. Número 1, vigilar. Número 2, confirmar. Número 3, acordarse. Y número 4, ¿qué hay que hacer? Guardarlo. ¿Qué te ha dado el Señor a ti, hermano o hermana? Puede ser que te haya dado dones, seguramente te dio talentos. ¿Dónde están los talentos que Dios te dio, hermano? ¿Dónde están los dones que el Señor le dio? Dones espirituales. Que se le pregunta a una casa y su don, ese se quedó en la casa, le va a decir. ¿Dónde están los talentos que el Señor le dio? Acuérdese de ellos. Acuérdese de toda la palabra que el Señor le ha dado, de todo lo que ha escuchado, y hay que guardarlo. Puro el profeta Jeremías, el Señor se me manifestó a mí hace ya mucho tiempo y me dijo, con amor eterno te he amado. Lo guardó en su corazón. Eso tenemos que hacer nosotros. Número 5, ¿qué hay que hacer? Arrepiéntete. Y viene aquí, y si no velas, vendré a ti, ¿qué? ¿Cómo dice ahí la Biblia? Como ladrón. Entonces, cuando el Señor se aparezca, algunos se van a enterar de que el Señor vino, pero como ladrón. ¿Alguno aquí alguna vez ha tenido la mala experiencia de que pasó cerca de ellos un ladrón? No. Dios mío, gracias. Esta iglesia. Perfecto todo. ¿Alguno ha tenido aquí la mala experiencia de que pase por él? ¿Y cómo se dio cuenta de que había pasado un ladrón? ¿Ya no tenía el celular? Bien sentí yo que se me pegaba alguien ahí. En el transmetro, dice el hermano. Cuando llegó a la casa, había pasado un ladrón. Para algunos, la parucía del Señor va a ser como ladrón. ¿Por qué? Ni cuenta se van a dar cuando el Señor regrese. Entonces viene el Señor y le dice a esta iglesia, le dice, ¿dónde está? Aquí. Arrepiéntete y si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré. Ahora cambiemos. ¿Qué pasa si sí vela? Si sí vela, no va a ser como ladrón. Por eso le decía yo que para nosotros la clave es ponerle toda nuestra atención a esto. Ahora, aquí, ¿dónde estoy? Bueno, vamos a ver. Ya se me fue el tiempo, yo pensé que me iba a alcanzar más el tiempo. Pero vamos a ver, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces sí se va a saber la hora. Esto es Apocalipsis 3:1 y 2 y 3. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo, ¿cómo dice el Señor? Como ladrón. ¿Pero para quiénes es como ladrón? Para los que no velan. Muy bien. ¿Para quién sería como ladrón? Para los que no velan. Cuando la gente se enteró, le quitaron el celular, la billetera, lo hicieron bajado. Aquí traía yo mi maletía de billetes, dice, ¿pero qué? En el morralito, solo la pita le dejaron. Se llevaron el morralito. ¿Por cómo fue? Como ladrón. ni cuenta se dio, ni se enteró cómo iba a ser la cosa. Pero mire pues, aquí aparece otra vez esta palabra clave. Es aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado ¿quién? El que vela. ¿Otra vez? Entonces la clave está, una de las claves es velar. El que vela y guarda sus vestiduras, perdón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande, ¿qué dice ahí la Biblia? Desnudo y vean su vergüenza. O sea, aquí se trata de velar y tener vestiduras. Amén. En este caso, la Biblia nos deja ver que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a ver, Mateo 24:42. Otra vez la palabra clave, velen, velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero estos deben saber, permítame parafrasearlo, que si el padre de familia supiera a cuál vela el ladrón había de venir, ¿qué haría el padre de familia? Velaría. ¿Y qué más? No dejaría minar su casa. Otra vez como ladrón. Y otra vez hay que velar, ¿verdad? Si un padre de familia sabe que va a llegar un ladrón con machete o con escopeta, solo que meta la cabeza y una vez vola la cabeza. Ay, hermano, usted tan sanguinario. Y eso que no conoció al profeta Elías. Ese le voló a 850 profetas falsos la cabeza. Bueno, Elías era... porque ese fue el que fue arrebatado. Entonces, otra vez como ladrón, y otra vez la Biblia dice que hay que velar. Verso 44, por tanto, también ustedes estén preparados, estén advertidos, estén apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Velar. Amén. Aquí, en estos tres versos, se lo voy a repetir, en los versos de Apocalipsis 3, ¿dónde estoy? Apocalipsis 3. ¿Dónde está? 3:3. Apocalipsis 3:3 es el regreso del Señor. Apocalipsis 16:5 es el regreso del Señor. Mateo 24:42 es el regreso del Señor. Pero ya aquí ya no es el regreso del Señor. Aquí es la gran tribulación. Cuando la gente se entere, ya van a estar metidos en la gran tribulación. Pero acerca de los tiempos y los momentos, no tienen, hermanos, necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben bien que el día del Señor vendrá. ¿Cómo va a venir el día del Señor? Así como ladrón en la noche. Parusía, subir en las nubes, ser examinados, arrebatados, otros regresan y cuando sienten como eso es inmediato, ya están en la gran tribulación. ¿Y cómo? Como ladrón, no se prepararon, no estuvieron velando. Lo mismo dice aquí en 2 Pedro 3:10, mas el día del Señor vendrá. ¿Cómo va a venir el día del Señor? Como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque la gente no se preparó. Y la gente no se consagró. Vamos a ver. Bueno, vamos a orar. ¿Qué hora es, hermano? Sí, vamos a orar. Así que nos quedamos en que hay que velar. Velar implica muchas cosas. Pero lo vamos a ver el próximo viernes que nos toque hablar de esto. Yo le invito, hermano, a que se ponga de pie. Para que vele, para que esté velando. Amén. Aquí vimos varias claves que el Señor nos da para que nosotros seamos de los que el regreso del Señor no lo va a tomar como ladrón en la noche. Número uno, hay que vigilar o velar. Esa misma palabra se puede traducir velar. Número dos, rescatar las cosas que posiblemente están mal. ¿Hay algo malo en la vida suya, hermano o hermana? ¿Habrá algo malo en su familia? O sea, algo bueno, pero que está pasando un momento malo. Entonces hay que trabajar para rescatarlo. Hay que recordarnos de lo que el Señor nos ha dado y lo que nos ha hablado. Hay que guardarlo y arrepentirnos, otra vez hay que velar y guardar las vestiduras. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a velar a cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Papito lindo, bendito y misericordioso. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros a que podamos velar, a que podamos estar atentos, a que podamos estar sobrios, a que podamos estar vigilantes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, Espíritu Santo, ayúdanos. Thank you.